Ingeniería y Nación, espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
Un saludo para la audiencia de Ingeniería y Nación. Les habla Fernando Orjuela. En el día de hoy pondremos a su consideración la segunda parte del examen semestral de Ingeniería y Nación. De mayo de 2015, Antropología, Literatura, Ingeniería y Comunicación en la Universidad Nacional. Participan los estudiantes de Antropología Laura Cubides, Fabián Hernández, Ángel Alvarado y Angélica Rodríguez. Los estudiantes de Literatura Diana Castro y Johnny Martínez. Los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Laura Ramírez y Ricardo Soto. Joana Méndez, estudiante de Comunicación Social.
Un hombre que tiene algo que decir y no encuentra oyentes está en una mala situación, pero todavía están peor los oyentes que no encuentran quien tenga algo que decirles. Bertolt Brecht.
Bien, ustedes han dicho, este es un programa de literatura y hay que recordar que si bien muchas manifestaciones artísticas o muchas manifestaciones culturales o el tipo de vida que se lleva en estos tiempos exige un tipo de cultura visual, también hay que recalcar que hay muchas manifestaciones.
Entonces, ¿a quiénes les sirve la radio universitaria?
A los estudiantes. Considero que uno de los principales hechos de la radio es la característica de la oralidad. La oralidad la hace pues para todas las personas, no es como algo que venga a ser como algo de un libro que es netamente para las personas que están alfabetizadas, sino el carácter de oralidad le da la participación no solo estudiantil, sino un posicionamiento y que sea para todo el mundo.
Precisamente el escoger la radio como el medio para comunicarnos es la idea de tender un puente no solo entre estudiantes y la gente que está familiarizada con un texto físico, sino también con el señor que conduce el bus, que escucha radio todo el tiempo o quien trabaja.
Lo que quería decir también es que por lo menos la radio sirve un medio de mostrar también las actividades que se están realizando dentro de la universidad.
La herramienta que utilizamos para hacer el programa es etnografía. En ese sentido, aplicamos la antropología o hacemos uso de esa herramienta para estar en diálogo con la gente.
Donde hablamos sobre literatura es que se aprende a establecer una comunicación cada vez más clara con personas que no están relacionadas con el tema a tratar.
En la que Bogotá, conocida como el centro económico del país, es particularmente sensible a los movimientos poblacionales. Pobreza, violencia, despojo, suerte y futuro son palabras que se repiten una y otra vez en los testimonios de los migrantes que llegan a esta ciudad de oportunidades y desencuentros.
Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente.
27 de mayo de 2015. Laboratorios. Participan los profesores Héctor Cifuentes, coordinador de laboratorios de la Facultad de Ingeniería, Fernando Herrera y Francisco Amortegui, profesores del Laboratorio de Ensayos Eléctricos Industriales LAVE, Julio Colmenares, director del Laboratorio de Geotecnia, y Juan Sebastián Testa, curador del Laboratorio Caro.
Para abordar el concepto de un laboratorio de ingeniería, me gustaría referirme inicialmente a lo que es la teoría del desarrollo organizacional, donde nos muestran la existencia o el desarrollo del concepto de los sistemas sociotécnicos.
Dado que en ingeniería parte de los procesos es producir equipos, producir dispositivos, bien sea a gran escala o en pequeña escala, los fabricantes requieren de un espacio donde pueden evaluar sus productos.
El laboratorio Cano, en estado de ruinas, precisamente abre un espacio a los estudiantes para que puedan desarrollar todas sus propuestas artísticas dentro de un espacio enriquecedor como es el museo. Ellos tienen a su disposición las colecciones del museo, indumentaria o instrumentos propios de las artes.
Los laboratorios de ingeniería en general son fuertemente tecnológicos desde el punto de vista de la precisión de las mediciones, del cumplimiento de normas en procedimientos, mientras que yo me imagino que un laboratorio de artes es mucho más abierto, digamos, más creativo, más de discusión, más de otro estilo.
Ah,
Lo que sucede con los laboratorios de ingeniería es que la experimentación está sujeta como un componente del método científico. En ese orden de ideas, pues, hace una diferencia grande.
El laboratorio es fundamental para la academia porque en estos casos, como en la ingeniería, que tiene que trabajar con materiales, pues se requiere conocer las propiedades de esos materiales, se requiere conocer la influencia que tienen algunas variables ambientales en esas propiedades de los materiales, y entonces eso ayuda a la construcción de conocimiento, es decir, va acrecentando la disciplina.
3 de junio de 2015, Premios Ponce de León. Participan los ganadores del Premio Ponce de León 2015, Santiago Pérez Rubiano de Ingeniería de Sistemas y Tomás Valencia Zuluaga, Primer Premio Ponce de León de Ingeniería Mecatrónica. También María Mónica Castellanos Mantilla, Ingeniera Química, Primera Mujer Merecedora del Premio Ponce de León. Jorge Durán Gutiérrez, Ponce de León en 1972 y el profesor Marcelo Riveras.
Ponce de León fue un ingeniero civil que se graduó en 1852 en el Colegio Militar. Él había nacido el día 1 de enero de 1829 y terminando en el Colegio Militar siguió dictando cursos de cálculo diferencial, cálculo integral, mecánica, construcciones. Y por su brillantez, en el año 1859, al morir Agustín Codazzi, fue encargado de seguir con la parte de la cartografía y de los mapas.
Bueno, yo nací en Bogotá, yo me gradué en el año 2010 y ese mismo año decidí venir a Estados Unidos para hacer mi programa de doctorado en Ciencia e Ingeniería de Materiales.
Corría el año 72, yo me gradué en la Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Civil, en una ceremonia donde se trasladó la junta directiva de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, sesionando por fuera de su sede y otorgando en la misma ceremonia del grado, otorgando el premio Ponce León, única vez que lo otorgan en la misma ceremonia de graduación de ingenieros. Eso fue hace 43 años.
Yo nací en Medellín, pero yo crecí en Pereira, me vine a Bogotá en el año 2006... y terminé el colegio aquí en el Liceo Francés de aquí de Bogotá. En el 2008 me gradué y entré a la Universidad Nacional de Ingeniería Mecatrónica.
...17 de junio de 2015... edificios de la Facultad de Ingeniería. Participan Jorge Arias de Greif, ingeniero civil de la promoción de 1945 y el rector de la Universidad Nacional. Carlos Arturo Niño Murcia, arquitecto de la Universidad Nacional. Mehmet Charun, director del Museo de Arquitectura de la Universidad Nacional.
Por allá al final de los años 30... mi tío Otto de Greif nos invitó a mis padres y a mí y a algunos hermanos a que fuéramos a ver cómo iban progresando los edificios de la ciudad universitaria. Ya estaba hecho el estadio que se hizo de primero. Recuerdo también que el antiguo edificio de arquitectura también estaba ya listo, posiblemente derecho y veterinaria. Y fuimos a ver la iniciación de los trabajos para el edificio de la Facultad de Ingeniería. Entonces fuimos a mirar unas zapatas donde ya se veía el hierro que iban a tener. Con esa cantidad de hierro que tenían, yo sí pensé, este edificio va a durar hasta el fin del mundo.
¿Por qué al inaugurar un edificio siempre se nombra al arquitecto y se desconoce al ingeniero?
Bueno, en realidad la colaboración es estrecha, mutua y permanente. El arquitecto hace el planteamiento urbano, el planteamiento espacial, el planteamiento de las luces, pero como toda obra tectónica debe tener estructuras. Y en esas estructuras hay un diálogo permanente con el ingeniero.
A mí me gusta el CIT, me gusta como su arquitectura moderna, me gusta la iluminación que tiene, o sea, por su mismo diseño.
Sí, efectivamente es un edificio contemporáneo, evoca modernidad y, bueno, tiene todos los equipamientos, todos los atributos, además la imagen es la imagen de modernidad, aunque no está tan lejos de su, digámoslo, de su pasado, ¿no?, que es el edificio insignia.
El edificio es fundamental porque la arquitectura sirve para representar y para permitir el funcionamiento. Por ejemplo, el Capitolio es la representación de la democracia colombiana.
Debo reconocer que ningún edificio de ingeniería puede llegar a ser tan acogedor como en otras facultades por el simple hecho de que se percibe todo el tiempo el ego del ingeniero.
Las facultades de ingeniería, lo mismo en Minas, han perdido prestancia, han perdido importancia como tales.
24 de junio de 2015, Semillero de Investigación. Participan la estudiante Gloria Estela Mora, del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, el profesor Mario Camilo Torres, director del Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola de la Universidad Nacional, y Ricardo Soto, estudiante de Ingeniería Eléctrica y monitor de Ingeniería y Nación.
El Semillero de Investigación en Ingeniería de Rocas de la Universidad Nacional de Colombia nació en el año 2005, conjuntamente con la creación del doctorado en Ingeniería Geotécnica.
El Semillero de Investigación Runa Emergente hace parte de la Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital. Surge aproximadamente hace 10 años como una iniciativa de estudiantes y unos profesores también de la carrera. Como resultado del semillero surge paralelamente la revista Jícara, que es un medio de comunicación de estudiantes con la intención de visibilizar un poco las investigaciones que allí se hacen y pues otros ejercicios de investigación también de afuera.
En realidad, la difusión acerca de los semilleros de investigación es poca en la Universidad Nacional. Me parece que es un proyecto interesante como la raíz de la investigación desde la academia, pero escasamente he sabido de uno o dos, y especialmente en el programa de ingeniería eléctrica.
La ingeniería civil es una carrera social por naturaleza, es para atender las necesidades de la sociedad, de las comunidades, en términos de infraestructura, de agua potable, saneamiento, etcétera. Entonces, el conocimiento que podemos aportar, si se quiere, desde el semillero de investigación y esa pasión por investigar nuestros materiales, nuestra geografía, nuestra geología, pues pienso que es un aporte interesante y se integra muy bien con las necesidades de la comunidad.
Primero de julio de 2015, carrera de Ingeniería Eléctrica. Participa en el representante estudiantil de Ingeniería Eléctrica, Luis Gabriel Corredor, el egresado y profesor de Ingeniería Eléctrica, Francisco Javier Amórtegui, y el coordinador académico de esta carrera, René Soto.
Con respecto a las perspectivas que tienen los egresados de la carrera de Ingeniería Eléctrica, podemos diferenciar en tres grandes áreas. Uno es la generación, la otra es la transmisión y la última es la distribución de la energía.
Quisiera agregar finalmente que adicionalmente a esas áreas también tenemos unos nuevos conceptos de trabajo, como lo son la parte del emprendimiento, la parte del trabajo público, que en las cuales son áreas complementarias donde se aplican estos conocimientos.
Que debería mejorar acerca de la carrera de ingeniería eléctrica es acercar mucho más al estudiante a la práctica y a la industria, a lo que necesita el país realmente y cómo puede ayudar el estudiante a la sociedad y al país en general y a su entorno industrial. Muchas veces el estudiante solo se centra en la teoría y no ve mucha práctica y no tiene una visión acerca de la realidad industrial de Colombia.
La carrera de Ingeniería Eléctrica, cuando yo la cursé, era una carrera muchísimo más larga, teníamos más asignaturas. Pensábamos sacar gente o ya capacitada para trabajar en las diferentes áreas de la carrera. Mientras que ahora la carrera es muchísimo más teórica, o sea, a los estudiantes se les dan más elementos teóricos, dado que él va cambiando muy rápido la tecnología.
...8 de julio de 2015... estudiantes de ingeniería que trabajan en la facultad. Participan en el estudio la estudiante Sofía Espinosa, de zootecnia, Alejandro Moncada, pregrado en ingeniería de sistemas, y Fabián Ramírez, maestría en ingeniería de sistemas. Ustedes parecen ser doblemente beneficiados en comparación con los jóvenes que solamente trabajan. De una parte, tienen trabajo y de otra parte, lo hacen en la universidad donde estudian. es posible una tercera ventaja. Trabajan en asuntos relacionados con su estudio.
En los primeros semestres tuve que trabajar en una empresa de heliofilizado de alimentos y fue bastante complejo la parte de horarios.
Conozco el caso de algunos compañeros que se han visto en la necesidad de buscar fuentes de financiamiento alternativas. Me refiero a los créditos que ofrecen los bancos para el estudio.
Realmente uno tiene la ventaja total, porque uno está aprendiendo acá con lo que se está haciendo en el país. Uno puede estar vinculado con proyectos de extensión, de investigación y estar aplicando pues lo que se está haciendo en Colombia.
Y en mi caso pues he tenido la oportunidad de vincularme con yo estaba trabajando en la Dirección de Bienestar. La docente que estaba a cargo mío es especializada en acuicultura, que es el trabajo con peces. Y pues he tenido la posibilidad de ahondar en lo que es el trabajo con ellos, hacer también muchísimos contactos laborales, es muy útil en ese aspecto.
Yo estuve un tiempo trabajando en uno de los empleos, se puede decir, más desagradecidos económicamente en Colombia, y de experiencia propia puedo decir que el aspecto negativo referente a la informalidad se nota mucho y más en un trabajo que implica tantos riesgos.
Conozco muchísimas personas en la facultad que tienen que dedicarse a trabajos nocturnos. Muchos son padres, madres, cabezas de familia, que es lo que ahora abunda en nuestra sociedad, y pues tienen que valerse de trabajo nocturno. En ese caso, pues teniendo en cuenta que la universidad tiene horarios diurnos, pues es muy difícil la parte de la comunicación y el trabajo en familia también.
...15 de julio de 2015... representantes estudiantiles participan en el estudio. Los actuales representantes: Sara Abril, al Consejo Superior Universitario; Adriana Duarte, odontología; Elkin Zavala, ciencias; Juan Rodríguez, artes; y la representante de derecho y primera mujer representante ante el Consejo Superior Universitario en 1993... Tania Guzmán.
Digamos, a ver, uno tiene que tener claro, yo soy feminista y tengo claras, digamos, los conceptos básicos del tema de género. El asunto fundamental en aquella oportunidad era, por ejemplo, mire, yo recuerdo que la ministra de Educación era María Emma Mejía, cuando yo estaba en el Consejo Superior. Era una mujer, pero yo era la única mujer entre el resto de miembros del Consejo Superior Universitario. Entonces, por supuesto, uno y dos, tenía una condición, es que era estudiante. Y eso tiende a ser considerado como alguna suerte de padrino, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho de algún colega, solo para contarles la anécdota, de algún colega, no voy a decir el nombre, pero miembro del Consejo Superior, que negociaba sin que yo lo supiera mi propio voto. Es decir, diciendo, no se preocupen, que yo a esa estudiante la convenzo, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas ocurren. Uno tiene que tener seriedad de en sus intervenciones para que sea respetada su condición al interior del Consejo Superior o de cualquier instancia en la que uno participe.
22 de julio de 2015, biografía musical de un estudiante de la Universidad Nacional. Estos dos programas fueron diseñados sobre una estructura musical, lo cual hace más complejo y extensa su presentación. En la primera parte se ilustró musicalmente el primer semestre con música de alegría y celebración. El segundo semestre, música de farra. Tercer semestre, música de más farra. Cuarto semestre, música de amoríos. Quinto semestre, música de vida cotidiana, algo aburrida.
La única banda que toca hasta las 5 de la mañana. Rompa el que está aquí al frente, rompa el que está mirando, rompa el que está bailando y rompa el que está sentado.
Yo te miro y se me corta la respiración.
Tercer semestre, más barra.
Voy a seguir mi vida tirado en la cantina, porque un amor indigno ya me volvió un cualquiera.
La amor es un pájaro rebelde.
Tómate esta botella conmigo. En el último trago nos vamos.
Uniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida.
La segunda parte, sexto semestre, música de confusión. Séptimo semestre, música de depresión. Octavo semestre, música de crítica. Noveno semestre, música de angustia. Décimo semestre, música de muerte y alegría.
Amo a mis hijos y a mi mujer. Estoy en medio de esta pared. Su rutina transitoria, bajo a la pena y cruz, la línea divisoria que separa en este.
Estoy confundido y desesperado al saber que mañana te vas de mi lado.
Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba.
Déjame llorar.
Tristeza mía,
tristeza, eres tú mi compañera,
te fuiste y solo me dejaste amor y verdad.
Ah. Octavo semestre, crítica.
Con tanta huecueca preguntadera, ¿y qué color tiene mi bandera? Que si yo soy godo, soy liberal.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble.
De agosto de 2015. Palabras. Participan el profesor de Ingeniería Civil Carlos Eduardo Cubillos, la estudiante de Ingeniería Laura Ramírez y el estudiante de Artes Jorge Luis Acevedo. Hablaremos de las palabras académicas, de las palabras cotidianas, de las palabras en desuso, en fin, valoraremos a las palabras con las palabras y con algo de música.
Llega un momento en que los especializados en las letras empiezan a tener la insuficiencia del lenguaje.
Uno como profesor tiene que ser capaz de transmitirle a los estudiantes los términos precisos propios de la ciencia o del conocimiento que está transmitiendo y que se han formado buscando pues que los expertos en un mismo tema se puedan entender. Pero también uno como profesor tiene que ser capaz de enseñarle a sus estudiantes que es importante en un campo como es la ingeniería poder comunicarse con la sociedad en general.
La vida de las palabras es volátil y algunas veces muy justa o injusta. ¿Qué palabras creen ustedes que han sido olvidadas innecesariamente?
Una de las palabras de artes plásticas que han sido olvidadas injustamente es bellas artes. Hoy en día este tipo de términos está totalmente desautorizado por todo lo que moviliza y ya me parece que hay cosas de esas que pueden tener un comeback.
Yo creo que hay mucho romanticismo en muchos términos. Por ejemplo, caballero y dama términos que se utilizaban no hace mucho, pues para referirse a otras personas del sexo masculino y del sexo femenino, hoy día ya ni se entiende. Se utilizan otros términos, pues, que prefiero no decir aquí en este micrófono.
Este programa contó con la ingeniería sonido de Edgar Huasca, el aporte de los monitores de ingeniería y nación Laura Ramírez y Ricardo Soto y la preedición sonora de Ioana Méndez.
Ingeniería y Nación, espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.